Y estamos llegando sobre fin de año 2024 y si bien el año calendario muchas veces no coincide con el año productivo, queremos ir teniendo más o menos un panorama de cómo le está yendo al productor agropecuario. No dejó de serlo, por el contrario, es su pasión, su vocación, su raíz, la tradición de su familia, aunque fue presidente de la Federación Agraria Delegación Pergamino. Hoy está en bases federadas, se trata de Sebastián Campos, que está en diálogo con nosotros. Hola, Seba, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Qué gusto escucharte y muchas gracias por la presentación, qué linda definición, muchas gracias.
Sebastián, ¿cómo estás trabajando tu campo y qué rindes estás teniendo? ¿Es oportunidad para liquidar y vender? ¿Cómo es el asunto?
Bueno, Gustavo, primero nuevamente saludo a vos y a toda la audiencia y te agradezco una vez más el llamado. Les cuento a todos tus oyentes que en este momento estoy caminando en un rastrojo de trigo que fue cosechado la semana pasada y estamos sembrando ahora la soja segunda, y es un poco las labores que se están haciendo en este momento del año, ¿no? Se está recolectando lo que queda de trigo a muy buen ritmo. La verdad es que después de la fallida lluvia del fin de semana pasado, recordará tu audiencia que había un pronóstico de lluvia muy grande para el domingo que finalmente no sucedió, más allá de una amenaza de truenos y cosas, no llovió, con lo cual ayer lunes reanudamos nuestras actividades de cosecha y de siembra. Los rindes de trigo la verdad es que han sido de buenos a muy buenos, hubo rindes de 4.000 a 5.000 kilos y algún lote puntual un poco más. En el caso de la reja fue un poquito más heterogéneo, pero también en línea general muy bien. Se ha juntado toda la cosecha ya de arveja, yo diría, Gustavo, en un 100%, y de trigo yo calculo que en lo que queda esta semana y el fin de semana no va a quedar nada, y se está implantando con muy buena humedad todo lo que es cultivo de segunda, ya sea maíz, que el productor se ha inclinado, en el caso mío también, por hacer un poco de maíz de segunda, más allá de la chicharrita de la que tanto se habló durante el año, parece que no va a ser tan grave, con lo cual hemos decidido hacer un lote de maíz de segunda. Y también estamos implantando la soja de segunda. Nos gustaría, por supuesto, siempre el productor, vos lo sabes, Gustavo, siempre el chacarero le faltan 5 para el peso, siempre hay una disconformidad, y en este caso son los precios internacionales, que la verdad que nos están acompañando, y hoy los márgenes siguen siendo muy muy ajustaditos. Pero estamos a buen ritmo de trabajo, con buena cosecha de fino y con buena siembra para los cultivos de verano.
Perspectivas climáticas y agronómicas para lo que viene, ¿cómo están establecidas?
Hay una cierta incertidumbre con respecto a esto, porque en principio había una niña que estaba ya prácticamente declarada, sin embargo, bueno, ahora parece que hay dudas con respecto a eso. Gracias a Dios viene fallando ese pronóstico y estamos teniendo una vez por semana, una vez cada 10 días, una lluvia que viene acompañando, y eso siempre hace bien. En efecto, esta lluvia que te nombraba hoy, la del fin de semana pasado que finalmente no ocurrió, la verdad es que de más no hubiese estado. Siempre está bueno que en verano vaya lloviendo algo, porque la evapotranspiración, los procesos productivos necesitan mucha agua, los días son muy largos, el sol pega muy fuerte, así que era necesario. Pero la verdad es que por lo que estuve leyendo la semana pasada, hay cierta incertidumbre en cuanto a la declaración o no de la niña que estaba pronosticada a mediados de año.
¿Y los mercados cómo están para el productor?
Ya, Gustavo, la realidad es que hoy los precios están todos muy muy bajos, hay distintas cuestiones climáticas que favorecen la producción. Todo esto que te cuento como muy favorable para la producción es desfavorable para el mercado, porque vos sabés que esto se mueve con la oferta y con la demanda, entonces esto hace que al haber una mejor cosecha, una mayor oferta de cada uno de los cultivos, hace que los precios tiendan a bajar, con lo cual hoy una soja que está no llega a los 300.000 pesos, y la verdad que nuestro poder de compra ha disminuido enormemente con respecto a hace unos meses atrás. Y sobre todo con aumentos como, por ejemplo, el del gasoil, un insumo básico para nosotros. Nosotros ponemos la camioneta en marcha todos los días para ir a ver los animales, para recorrer los campos. Y la verdad es que yo justamente me comprometí con unos compañeros en hacer un trabajo comparativo, cuántos kilos de soja necesitaba vender o cuántos kilos de novillo necesitaba vender para comprar 1.000 litros de gasoil hace 6 meses, un año y medio. Es un trabajo que tengo pendiente y que quiero hacer, pero mi percepción a priori es que sea el poder de compra de los cultivos ha perdido muchísimo.
En cuanto a la liquidación, algunos informes indican que noviembre empezó a dinamizarse un poco en materia de exportaciones, ¿es así?
Sí, pero es por una cuestión lógica también de que es un momento donde el productor está invirtiendo mucho, está permanentemente comprando insumos, fertilizantes para la implantación de la semilla, con lo cual va vendiendo, te diré, permanentemente. Y acá hago siempre la salvedad, ¿no es cierto, Gustavo?, que me parece que es muy válida. Estamos los productores que también tomamos financiación, ¿no?, en la cooperativa, en el acopio, porque nosotros los que todavía cosechamos un poquito de trigo y no tenemos la inmediata obligación de venderlo, bueno, tenemos que llegar a marzo o abril del año que viene con esta cosecha, con lo cual la vamos vendiendo en medida que la necesitamos, vamos cumpliendo los pagos, pagando la deuda, con lo cual no hay ninguna posibilidad de maniobra, digamos, si se quiere, pero sí hay un cuidado de ese recurso porque es finito y uno depende mucho del clima. Si bien hoy parece que el clima acompaña, en febrero será otra historia y habrá que ir evaluando momento a momento. Pero es muy normal que en esta época haya más ventas porque el productor necesita ir comprando insumos, gasoil, combustible, fertilizantes. Entonces es normal que en esta época se venda un poquito más.
Claro. Hay declaraciones muy fresquitas del presidente de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, pleno núcleo triguero, ya que hablabas muy bien de la perspectiva triguera, en esa zona de influencia y rendimiento. Pero bueno, tuvo una declaración que dice lo siguiente: a los productores el Excel les da negativo.
Sí, eso es así. Por lo que te decía recién, por la baja de los precios. Pero además hay una cuestión, Gustavo. Más del 70% de la tierra está en arrendamiento. Y los arrendamientos son costosos. La verdad es que son arrendamientos caros. Estamos en una zona, Pergamino, que los arrendamientos no bajan de los 15, 16, 14, 17 quintales, con suerte, hay más todavía. ¿Por qué pasó esto en los últimos 15, 20 años? Bueno, porque grandes empresas están involucradas en ese negocio y compiten, digo yo, de manera desleal con un pequeño productor germinó, porque su costo de implantación, porque su costo de comercialización, porque su poder a la hora de contratar un servicio e imponer un precio es muy superior al que puede imponer un pequeño productor. Entonces, vamos a suponer esto, Gustavo, y voy a hablar en términos de quintales de soja, que es lo que al chacareo le suena más conocido. Vamos a suponer que a mí producir una hectárea de soja me sale de costo entre 15 y 20 quintales de acuerdo al paquete tecnológico que yo ponga. Si yo invierto 15 o 20 quintales de soja por hectárea, probablemente una empresa mucho más grande que yo, que paga los servicios menos que yo porque se impone de otra manera frente al contratista, porque compra de otra manera, capaz que lo hace con 7, 8 o 10 quintales, que está muy por debajo. Entonces eso lo vuelca al alquiler y sale a competir de manera desleal con los pequeños productores. Por eso que vos ves que hay cada vez menos productores, fíjate que esa es una tendencia que no para, y hay cada vez más grandes empresas que alquilan los campos. En Pergamino vos podés contar 3, 4 o 5 empresas que están alquilando prácticamente todo en el partido. Digo entonces, el Excel del pequeño productor es negativo. Yo creo que a la gran empresa le sigue dando positivo.
Claro. ¿Y el tema retenciones quedó en algún baúl de los recuerdos o sigue siendo alguna aspiración de los productores, ya sea de pequeña, mediana o alta escala?
Pero Gustavo, hubo declaraciones hace poco tiempo atrás diciendo que no pidamos más que bajemos los impuestos, hay que pedir bajar los gastos. Esa es la frase que se dijo hace poco tiempo atrás. Yo creo que fue una promesa de campaña, una vil promesa de campaña, y que queda en eso. Y vos fijate, yo hoy pensaba, escuchaba el valor del dólar ilegal y del dólar oficial, que están prácticamente iguales, hay una pequeña diferencia, una pequeña brecha. Digo, ¿de qué le sirvió eso al productor que tanto reclamaba paridad cambiaria? Cambió el Excel, porque el Excel sigue siendo negativo. El Excel sigue siendo muy ajustadito. El Excel sigue dependiendo del clima. Entonces, hay veces que uno reclama cuestiones sin saber demasiado que lo que se aclara. La verdad es que a mí que el dólar ilegal valga 1000 y pico de pesos y el oficial valga más o menos lo mismo, la verdad que en mi caso, digamos, no es lo mismo. Cambió demasiado. Lo que pasa es que hay distintas varas, Gustavo. Yo analizo mucho esto del impuesto país. Cuando suma el gobierno de Milei y aumenta el impuesto país del 7,5% al 17,5%, no, yo no leí un solo titular que hable con respecto a eso. Y a nosotros nos subieron los insumos todos un 10%. Nadie dijo nada. Cuando lo bajó y lo llevó nuevamente donde estaba, donde lo recibió el 7,5%, se tituló por todos lados: baja el impuesto país. Entonces hay una manipulación en la información que manejamos que hace que uno a veces tome decisiones, tenga visiones que son, por supuesto, sesgadas. Y con respecto a las retenciones, Gustavo, yo lo que siento es eso. Subieron las retenciones a las economías regionales. Hay que tener poco corazón para subir las retenciones a las economías que estaban en cero, ¿eh? Estaban en cero. Hay que poner retenciones a un tipo que hace olivo, que hace vid. Y suben las retenciones. Mirá lo que hicieron con los yerbateros. Digo, hay todo un ataque al esquema productivo que a mí la verdad es que me preocupa. Lo que pasa es que hay un silencio que a mí me preocupa más que el ataque que veo, porque no es objetivo.
Sebastián Campos, muchas gracias por el contacto, como siempre, con la radio de Pergamino.
No, Gustavo, gracias a vos. Un gran abrazo y saludo a tu audiencia.
Gracias, buenas fiestas, ¿eh?
Igual.
Gracias, Carlos Lozano, en la operación técnica, selección musical.